de semana, así
muy
que
lindo fin
pero
de
ayer
semana.
Fue un día muy muy agitado, sí, porque sí. Ayer fueron las elecciones internas del Frente Amplio. Explicar que no solo se eligió el presidente del Frente Amplio en el día de ayer, no solo se votó eso, también fue una elección múltiple, ¿no? Que integró como 6 elecciones, que ahora nos van a aclarar un poquito de qué se trató eso. Estamos en contacto con el dirigente del Partido Comunista, Daniel Marsiglia, integrante del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, para que nos dé unas primeras impresiones de lo que fueron estas elecciones en el día de ayer, que sabemos que, bueno, faltan unos días para tener los resultados. Se espera que recién para el próximo fin de semana se tengan los resultados de los mismos. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un gusto de poder conversar con ustedes y un abrazo a la audiencia.
Muchas gracias. Daniel, bueno, fue una votación muy importante, ¿no? En el entorno de 95.000 personas.
Sí, en primer lugar, de querer colocar por lo menos esto que culmina una etapa de un proceso que venimos trabajando desde resoluciones tomadas el año pasado, que contiene un conjunto de actividades y hechos políticos que van a ser trascendentes para nuestro Frente Amplio, porque, bueno, salimos de ahora, pero ahora el 25 de agosto ya viene el día del comité de base y elecciones, y después vamos al plenario del 10 de septiembre. El 10 de septiembre, como fecha emblemática, elegimos del ideario artiguista para la proclamación de todas las nuevas autoridades, y ahí ya también vamos a votar el documento preparatorio para la discusión en el Congreso, que tendremos también en otra fecha muy emblemática para los uruguayos, que es el 27 de noviembre, donde realizaremos el Congreso de Actualización Ideológica, Reforma Constitucional, Perspectiva, Estrategia y Plan Político. Es decir que tenemos todavía un año bien movido, y esto es lo que pasó en el día de ayer, fue parte de ese proceso. Pero resaltar también, sí, como cuestión sustantiva, que no hay fuerza política hoy en el Uruguay que pueda realizar este tipo de elecciones, ¿no? Una elección que elige 6 elecciones a la vez, voto voluntario, con adhesión simultánea, voto secreto. Es decir, hay un conjunto de cuestiones que hemos colocado en como forma de profundizar la democracia dentro de los partidos políticos. Y para nosotros, lo que muchos ven de afuera, poco menos que no dice usted, tan loco, ¿no? Porque una fuerza política está en el gobierno, en un contexto regional, mundial, y también en una coyuntura en nuestro país, donde tenemos la discusión de la rendición de cuentas, temas internacionales. Es decir, nos lanzamos a hacer esta elección. La verdad que fue muy muy gratificante, muy importante lo realizado en el día de ayer. En segundo lugar, y si me permitís, porque solamente digo, saludar de entrada a cerca de 5.000 compañeras y compañeras que a lo largo y ancho de todo el país estuvieron al firme manteniendo los circuitos abiertos hasta más de las 20 horas. Esto también, si no existiera esa base social, política, de nuestra estructura de Frente Amplio a lo largo y ancho del país, como fuerza política nacional, es imposible realizar este tipo de actividades, ¿no?, y jornadas.
¿Qué nos dice una votación interna de un partido político que hoy es gobierno? ¿Qué lectura se hace de algo así?
Y bueno, justamente, primero colocar el valor en sí mismo que tiene esto, ¿no? Por eso yo decía, es difícil encontrar cualquier fuerza política hoy en Uruguay, cualquier sector de derecha, es imposible realizar una jornada como el día de ayer, como ya te decía, ¿no? Es decir, con voto voluntario, es decir, hay una expresión voluntaria del pueblo Frente Amplista, de los ciudadanos, en participar en una actividad que no estás eligiendo ningún presidente de la República ni nada. Estamos convocando y nos convocamos para elegir todas las autoridades del Frente Amplio. Porque muchas veces, claro, el foco queda en la presidencia del Frente Amplio.
Sí,
¿no?
Por eso yo manifestaba que eran 6 elecciones en
exacto,
una.
¿No? Exacto.
Acláranos un poquito eso. ¿Qué más se eligió?
Ahí está, porque vos fíjate que se elige los presidentes departamentales, ¿no?, de cada uno de los departamentos,
sí,
que también en muchos departamentos había 2 o 3 compañeras y compañeros que estaban en la definición de esa responsabilidad, pero en otros departamentos se construyeron escenarios de consenso. Y por ejemplo, yo te digo, yo le decía ayer en broma a Carlito Varela, compañero, que va a ser el presidente nuevamente de la departamental de Montevideo. Digo, la única certeza que te puedo decir, Carlito, que vas a ser presidente, porque fuimos capaces de construir una candidatura única, ¿verdad? La
claro.
presidencia, o como en el caso de Mariano Blanchino en Canelones, o la compañera de Tacuarembó, en varios departamentos pudimos elegir, pero en otros hubo también, como a nivel nacional, dos o tres compañeros. Pero eso a nivel departamental. Pero después elegíamos los plenarios departamentales y el plenario nacional, en su doble carácter, de coalición y movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de cada uno de los plenarios departamentales y el plenario nacional, que es la autoridad máxima a nivel nacional entre Congreso y Congreso, se elige el 50% por el lado de los sectores, y ahí tú tenías cerca de 21 listas nacionales, ¿verdad?
Sí.
Y el otro 50% la representación de las bases del movimiento, es decir, todas aquellas compañeras y compañeros que eran propuestos por la estructura de base a integrar esos plenarios, tanto departamentales como nacionales. Entonces, esto es lo que hace a que tú votabas seis elecciones en un mismo día, en el mismo lugar, y todavía con la posibilidad de yo votar un candidato o candidata a la presidencia de la fuerza política con una lista departamental y una lista nacional. Es decir, tenías la oferta que tú querías armar para elegir libremente lo que tú quisieras.
¿Cómo estuvo la votación en el interior del país?
Todavía no tenemos datos, ya te digo, ayer cuando yo en la conferencia de prensa tiré datos generales de lo que más o menos habíamos estado recogiendo a partir de llamadas que se hicieron a las 6 de la tarde, entonces, y esto siguió 2 horas más.
Claro.
Hoy tal vez tengamos una aproximación mucho mayor, pero hay departamentos que sí, al decir, yo hablaba con compañeros de Flores que decía, superamos la del 2012. En Flores, ¿no? Estaban locos de la vida los compañeros. Es decir, hay departamentos que votan muy bien. Yo estaba mirando Salto, ¿no? El Salto hubo una votación muy importante Digo Salto porque ha estado en la palestra, ¿no?
Sí, totalmente, con los problemas que ha sufrido el intendente Andrés Lima, sí.
Entonces yo creo que hay un gran espaldarazo al proyecto político Frente Amplista, porque la votación fue muy importante. Creo que se está arrimando muchísimo a lo que pasó en el 2012. Entonces, por ejemplo, Artigas, también tenemos algunas dificultades importantes después de haber perdido la intendencia, sin embargo la votación se arrima muchísimo al 2012. Por eso digo que hay que ir a una mirada mucho más fina ahora y mucho más profunda de la lectura de esos datos, y qué nos quiere decir cada uno de esos datos en cada uno de los departamentos, para ir a un análisis mucho más fino, ¿no?, de la cuestión. Pero evidentemente que hoy algunos medios me preguntaban, me decían, bueno, pero se votó menos. Y bueno, sí, yo la cuenta matemática es sencillo, no preciso hacer mucha mirada, ¿no?
Claro.
A 170 le resta 92 y siempre es menos, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, el problema es que uno trata de mirar la vida esta democrática de nuestra fuerza política en una tendencia muy largo más tiempo, ¿no? Es decir, si yo te colocaría que la mayor votación que tuvo el Frente Amplio cuando iniciamos este proceso fue cuando tuvo un candidato único, que fue Tabaré Vázquez. Y sobrepasamos los 250.000 votos.
Sí.
Después fuimos a una elección donde el compañero Grobeto era el presidente y por lo tanto no se ponía a discusión la presidencia de Jorge, y se elegía toda la demás estructura y las direcciones de toda la estructura, etcétera, etcétera, y fueron 220.000. Ahí ya bajamos. ¿Qué pasó? Bueno, son las miradas que hay que ir haciendo, ¿no? Porque ahí no había problemas ni enojados con el gobierno, ni enojados porque veníamos recién de ganar el gobierno y venías con todo ese impulso, ¿no?
Sí.
Después fuimos al 2012, donde tuvimos una votación ya con un panorama de cuatro compañeras y compañeros de 170.000. Yo te podría decir, bueno, ahí tampoco había un enojo ni con la fuerza política, ni con el gobierno, ni nada. Es decir, yo creo que hay que ir a un análisis mucho más profundo de los contextos, de cómo se involucra cada vez más la gente en la vida política, de los partidos, la política como tal, como herramienta transformadora, cómo se apropia la gente.
Sí.
Y muchas veces también hay que analizar, y bueno, que cuando uno llega al gobierno, es como que, bueno, estamos en el gobierno, ya no es necesario seguir realizando este tipo de actividades, ¿no? Y eso también es un error, porque nosotros necesitamos seguir construyendo fuerza política, que fue lo que permitió la historia de estos 45 años de construcción del Frente Amplio,
¿no? Daniel, han pasado como varias cosas, ¿no? Una de ellas se me viene ahora a la mente, que hace muy poquito Equipos presentó una encuesta si este domingo, que fueron las elecciones del Frente Amplio, fueran las elecciones nacionales, cómo sería la votación de cada partido, y habla de un descenso importante en el porcentaje en el voto al Frente Amplio. Eso digo, lo tiro como dato eventual que hace también a lo que está pasando dentro del Frente Amplio. Y otra de las cosas, también me parece que el Frente Amplio se ha encontrado en jaque en más de una oportunidad, incluso en problemas internos, ¿no? En temas claves, como tiene que ver con las opiniones de Almagro en la OEA, ¿no? Que ha generado como un apoyo por parte de algún sector del Frente Amplio y otras posiciones en contra por otros sectores. ¿Cómo posiciona eso al Frente Amplio en este momento de elecciones?
Bueno, tú me planteas un aspecto bien interesante. Uno, yo tengo una relativa mirada muchas veces de las encuestas, uno la toma como un dato interesante, importante, pero relativa, ¿no? Si yo midiera por las encuestas simplemente, la campaña electoral donde ganamos por tercera vez la elección no la hubiésemos hecho, porque ya casi estaba que ganaban los partidos de oposición, que perdíamos la mayoría parlamentaria. Ese era el escenario que estaba planteado, y no te estoy hablando 3 meses ni 4 meses antes, porque en definitiva la campaña se lanzó muy tempranamente, ¿no? El Uruguay, evidentemente que en un periodo de un gobierno de 5 años, casi 2 años y pico, nos pasamos de elecciones, ¿no? Porque internas, porque esto, porque eso fue parte de la reforma de la Constitución, nos mete uh-huh. en un periodo de gobierno de casi 2 años enfrascados en temas electorales, ¿no? Por esto, por aquello, por las internas, por elegir los candidatos, por después las municipales, y seguimos, ¿no? Esto lleva a que tempranamente se empiecen a armar todo el tipo de los escenarios, de las operaciones políticas, lo mediático y las encuestas. Y las encuestas, yo te digo que en aquel momento daba que el Frente Amplio a una semana antes perdía la mayoría parlamentaria.
Sí.
Corría, yo me acuerdo, 72 horas antes corría el riesgo de ganar el gobierno. Uh-huh. ¿No? Ese fue el panorama, tengo la imagen, ¿no? De las encuestas. Tal es así que tengo la imagen de las encuestas, que fue el centro de cómputos nuestro del Frente Amplio, que a las 8:20 de la noche le dijo a Tabaré: salí que sos el ganador. Cuando las encuestas, yo estaba en la huella de Seremi.
Sí.
Era medio casquiano, ¿no? Era medio que yo miraba la televisión y los canales te estaban diciendo que el Frente Amplio no llegaba a la mayoría parlamentaria y no ganaba.
Uh-huh.
Y nosotros
sí.
Es decir, ¿me entendés? Después hubo una autocrítica por parte de los responsables de las encuestas, o ¿no? Pero ese era el panorama. Entonces yo creo que hoy estamos en un escenario donde se vuelve a colocar eso, fruto de algunas cosas objetivas, evidentemente, y ahí voy al otro tema. Nosotros tenemos en un año que arrancamos bastante complicado, porque bueno, fue toda la discusión del presupuesto, la movilización de la educación, la esencialidad, y después fruto de ese error hubo autocrítica, ¿no?
Uh-huh.
De lo que se había hecho. Ingresamos en el tema internacional, en un tema internacional que también, por eso yo digo que las elecciones mismas hay que mirarlas en los contextos, ¿no? Porque hacemos esta elección en un contexto también totalmente distinto, no es la América Latina del 2012, pero no es la América Latina de hace 2 años atrás, ni de 1 año atrás, ni de 6 meses atrás.
Totalmente, la región cambió muchísimo.
Exacto, tú estás hoy en un Mercosur, fíjate el debate que se está dando,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí.
Pero aparte, el debate, no solamente eso, a mí lo que más me, de alguna manera, me mueve y me duele, porque que venga un canciller por el lado brasilero, que es fruto de un golpe de Estado que se está procesando contra la compañera Dilma, uh-huh. ¿no? O que venga de Paraguay un hombre vinculado a la dictadura de Stroessner y al Plan Cóndor, que el Plan Cóndor lo que significó para nosotros, para el Uruguay, para nuestros desaparecidos. Es decir, y que vengan a darnos señales y lecciones de democracia para tratar de aplicar en Venezuela.
Sí.
Está complicado, ¿no?
Es durísimo,
está bien complicado.
Sí.
Y eso llevó a un debate interno en la fuerza política también. Ahora, en ese sentido yo me paro en las declaraciones del compañero Tabaré Vázquez allá en Tacuarembó, ¿no? Donde de alguna manera, si tú recordarás, ese mismo momento en la OEA, ¿no? Nosotros habíamos cometido el error de acompañar una carta por fuera de los organismos de la OEA con un conjunto de países, pero países como Colombia, Estados Unidos, ¿no?, de poner en discusión los temas que estaban pasando en Venezuela. Y sí, yo recuerdo el posicionamiento del compañero Tabaré Vázquez en Tacuarembó, donde dijo tres conceptos que para nosotros fue central, porque la fuerza política ya había tomado definiciones como tal, pero eso, de alguna manera sacamos una declaración en la mesa política apoyando los dichos del compañero Tabaré Vázquez, porque él dice, no hay mérito ninguno para aplicar ninguna carta democrática en Venezuela, no hay ningún tipo de condicionamiento. Segundo, vamos a traspasarle la presidencia pro tempore a Venezuela. Y tercer elemento, no comparto para nada lo que está haciendo el señor Almagro en la OEA.
Sí.
Estas tres cosas fueron. Ahora, si tú mirás, después de las declaraciones de Tabaré y de la fuerza política, en la semana siguiente o en las 72 horas hubo una andanada de cosas, contesta Almagro, viene la avanzadilla de que manda Brasil,
sí,
con el canciller y hasta con el expresidente Cardoso, viene Paraguay, hay una andanada pero brutal, y termina con la frutilla de lo que se le hace a Venezuela,
sí,
porque es lo que a uno le duele. Nunca el país, nunca Uruguay hizo una posición de ese tipo, donde viene una canciller de un hermano país como Venezuela, y mujer todavía, y lo coloco porque todo lo demás eran hombres,
sí,
¿no? Y el destrato que se le hace. Eso nunca lo habíamos hecho. Eso fue un golpe brutal. Es decir, después uno puede discutir lo que quiere y cada uno tendrá su opinión de lo que está pasando en Venezuela, en Haití, en el Mongo.
No, pero por eso te lo planteaba, porque hace a la discusión las críticas que hay que hacer en la interna del Frente Amplio, ¿no? De los diferentes posicionamientos, porque eso también habla de las decisiones que se van a tomar más adelante y del futuro de la fuerza política.
Exacto. Yo lo que quiero reivindicar acá una cosa, porque Tabaré ha hecho esfuerzos para mantener ese relacionamiento fuerza política-gobierno, y lo expresó en hechos bien puntuales, porque hay que recordar el debate en el TISA. Tabaré dijo, lo resuelve la fuerza política, y no fue un debate porque todo el mundo después lo quiere colocar que fue casi que un debate de una hora. No, esto recorrió cerca de dos meses, las discusiones en la fuerza política, porque hay que discutir en una fuerza política como la nuestra, ¿no? Cuando uno abre la participación y la democracia en todas las estructuras, la abrís o no la abrís. Y si la abrís, necesitas que todo el mundo sea escuchado y todo el mundo opine. Bueno, nosotros nos dimos ese debate y Tabaré bancó toda esa discusión y tomó después la resolución a partir de las resoluciones del Frente Amplio. Segundo aspecto, cuando la rendición de cuenta, ¿verdad? Lo primero que hizo fue pedirle a Danilo que fuera a la mesa política a informar. Y ahí tuvimos el primer debate, pero después tuvimos el segundo debate con el compañero Tabaré Vázquez, donde planteábamos algunas cuestiones que tenían que ver con la franja y todo lo demás, ¿verdad?
Sí.
Y también, ahora la tercera cuestión es cuando Tabaré convoca también al tema de los temas tan complicados como los temas de seguridad y la convivencia ciudadana, ¿verdad? Pero ahora también el tema internacional lo metió con respecto al tema de Venezuela y aspectos que van a seguir estando en debate. Así que, por parte del compañero Tabaré Vázquez, hay un esfuerzo enorme de ese relacionamiento de la fuerza política de gobierno, así como también otros ministros que han participado en los debates de la mesa política. Eso es lo que me parece que tenemos que seguir profundizando, esa relación, porque si no después cometemos algunos errores en tomar decisiones que no abarcan a toda la fuerza política, que no abarcan a las resoluciones y al programa de nuestro Frente Amplio. Y eso nos genera contradicción.
Totalmente. Daniel, una última pregunta, como opinión personal o como integrante de este secretariado ejecutivo. ¿Ninguna de los candidatos fue mujer?
No.
Todos candidatos hombres.
Y eso fue un error, y eso fue una autocrítica que se hizo, pero quiero aclarar esto. Nosotros tuvo un periodo de más de 3 meses, 4 meses para que se propusieran nombres, ¿no? Y por eso digo que es una autocrítica que yo asumo como propia, pero también es una autocrítica colectiva y también desde el lugar de la pelea, desde el papel de las mujeres, ¿no? Porque si tú mirás las estructuras del Frente Amplio, las estructuras, te hablo, los plenarios departamentales, sí, plenarios nacionales, el porcentaje de mujeres es impresionante, es altísimo, participan. Ahora, ¿qué faltó? Bueno, proponer en tiempo y forma, porque las propias mujeres son parte de las resoluciones que se toman en los organismos, ¿tá? En proponer, cuando nos dimos los plazos, qué compañera podía participar.
Faltó postularse, decís tú.
Exacto, y también te voy a decir, por parte de los sectores que proponían candidatos sectoriales también.
Proponer mujeres.
Exacto, porque si no, no es válido, si no, yo me hago una autocrítica, pero la coloco fuera de mí, la pongo, che, aquellos no propusieron, no. Todos tenemos que asumir autocríticamente eso.
Sí. Yo sinceramente como mujer eso lo lamento mucho, que no haya habido.
No, pero es que es clarísimo eso en un mundo y una sociedad que hoy ha conquistado un conjunto de derechos.
Totalmente.
¿No? Pero que ojo, por eso te lo voy a repetir, que nuestra fuerza política, si uno mira todos los partidos políticos y analiza profundamente el FA, fíjate cuántas mujeres participan de la vida diaria de esta fuerza política en los organismos de dirección.
Ni que hablar.
Enormes son. No solamente te hablo de las legisladoras, ¿eh? No quiero ir hacia ahí. En la vida política.
Lo que pasa
concreta,
es que si miramos solo, no entiendo, igual si miramos solo el plantel de legisladores, ahí nos quedamos cortitos, ¿eh?
Sí, por eso
ahí nos quedamos muy cortos.
Por eso digo que no mirar los legisladores solamente, ¿no? Porque eso tiene que ver, porque hasta el tema de los legisladores tiene que ver con aquello de cada dos uno, ¿no? Uh-huh. Y es casi por una cuestión de resolución administrativa que se toman algunas medidas, ¿no? Y yo siempre voy al ejemplo que si me permitís, y no es ningún tipo de sectarismo, pero uh-huh, yo me pongo en el lugar de doña Julia Arévalo, uh-huh, ¿no? La primera senadora mujer de América Latina del, sí, Uruguay. Sí. Ella misma decía semi-analfabeta, uh-huh, mujer y comunista,
sí,
¿no? Dar esas batallas, es decir, que era un papel ganado por la propia lucha de las mujeres en aquel momento, ¿no? Porque estamos hablando de aquel Uruguay, ¿no?
Totalmente.
De doctores.
Sí.
Que la miraban por arriba del hombro porque ella no era doctora, ni nada. Era una dirigente campesina. Entonces, hay hoy una esa batalla que se fue ganando porque ahí había poca Julia Arévalo. Hoy hay muchas mujeres, por suerte, en la vida política, sí, de todos los días, ¿no? Pero que para algunas responsabilidades, así como el legislativo, todavía necesitamos impulsar leyes o resoluciones que avancen sobre esos aspectos. Digo, ¿por qué? Porque esto tendría que ser algo natural, ¿no? Si no precisaríamos ninguna ley. Acá, yo recuerdo en la época de la dictadura, decenas de mujeres que fueron torturadas, violadas, ¿me entendés?
Sí.
Y muertas, desaparecidas. Quiere decir que tenemos que erradicar aquello del hombre o mujer, y acá, o bien compañeras y compañeras, que es una batalla tan o más que cualquier compañero varón, ¿no?
Totalmente. No, te planteo esto porque, digo, es importante que la bancada femenina crezca y es importante que estemos las mujeres en lugares de decisión, ¿no? Por eso es una pena que no haya habido ninguna mujer candidata a la presidencia del Frente Amplio.
Es así, sí, es así. Todavía tenemos algunos esos aspectos y los analizamos con total autocrítica, pero ya te digo, no autocrítica con ajeneidad, sino uh-huh, autocrítica haciéndonos responsables de eso, ¿no? Pero también sabiendo de que somos una fuerza política donde hay muchísimas mujeres en la vida diaria de la construcción política del Frente Amplio, ¿no? Pero bueno, sí, es así. Fue un error, no pasa así con las departamentales, donde hay un conjunto de compañeras que están definidas para la presidencia de las departamentales, uh-huh, eso también es bueno, pero no es justificativo. Bien. Digo, yo tengo una visión de, pero siempre yo miro que tengo una visión de que por qué en las sociedades necesitamos impulsar determinadas medidas administrativas o leyes que impulsen el papel de la mujer en la lucha, cuando las mujeres se han ganado ese papel en la vida concreta con creces.
Totalmente.
¿Entendés?
Daniel Marsiglia, dirigente del Partido Comunista, integrante además del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, te agradecemos estos minutos en la mañana a Uniradio y nos volvemos a comunicar luego de tener el resultado de las elecciones, ¿te parece?
¿Cómo no? Estoy a las órdenes y ha sido un gustazo hablar con ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Chao.